Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui.
Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes. Acabo de efectuar un viaje a los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental. Es colonia española donde salió el régimen de entonces sin descolonizarla. Transcurridos 32 años de la ocupación y la colonización marroquí, la población saharaui sigue viviendo en una sociedad represiva y humillante, sin poder ejercer derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. Vi en El Aaiún, cuando pasaba en coche delante de un instituto, a policías metiendo a un alumno saharaui en su furgoneta. Es una escena habitual porque dentro del instituto se infiltran policías de civil. Así, para ser llevado a un interrogatorio, bastará con una mera expresión contra la ocupación. Los extranjeros no podemos considerarnos exceptuados. Basta un encuentro con defensores saharauis de derechos humanos para recibir enseguida la visita de un policía en tu hotel, y a partir de ese momento quedas vigilado en la calle y hasta dentro del restaurante y del hotel. Desde mayo de 2005, en el Sáhara Occidental y en el sur de Marruecos, no cesan las oleadas de protesta contra la ocupación y la reivindicación del derecho a la autodeterminación. Otro día, en Agadir, Marruecos, tres estudiantes saharauis fueron provocados por un grupo de estudiantes bereberes armados. Hubo un enfrentamiento, la policía intervino con gran violencia, detuvo a 5 saharauis y dejó varios heridos. Vi a uno, pero ninguno del grupo bereber fue detenido. Al día siguiente, debido a este suceso, se multiplicaron las manifestaciones de protesta en varias universidades y ciudades. La policía intensificó su violenta represión y en la Universidad de Marrakech se produjeron 50 heridos y 26 detenidos. Una de ellas perdió un ojo. Lo que aquí dibujo solo es un trazo cotidiano del paisaje saharaui bajo la ocupación. En España, gracias a muchas actividades humanitarias, la vida de los refugiados saharauis en Tinduf está relativamente conocida, pero la de los territorios ocupados queda asediada por el silencio. Tenemos que hablar porque la impunidad con que un régimen viola los derechos humanos solo se verá frenada cuando la sociedad de otros países hable y lo acuse. Y no olvidemos que la situación que viven los niños de Tinduf no es ajena a la que viven los niños bajo la ocupación marroquí. Son las dos caras de una realidad saharaui. Dos caras de una realidad saharaui. Carta enviada por Keiko Singo al diario Ideal de Granada.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Wali, En el programa de hoy emitimos una entrevista realizada el pasado mes de abril en el campamento 27 de febrero en Tinduf a Bagla Said Filali, uno de los responsables del Programa Nacional de Alfabetización que se lleva a cabo en los campamentos de refugiados saharauis, así como en los territorios liberados. Bagla nos hablará tanto de estos proyectos de alfabetización como de la dramática situación que vive el pueblo saharaui en los territorios liberados. Hoy, desde Luali, queremos recordar que aunque tendamos a centrarnos en el conflicto político, no podemos olvidar la enorme catástrofe humanitaria que sufren día a día los saharauis. Casos de malnutrición, anemia, partos prematuros, escaso desarrollo infantil reflejan la crítica situación de este pueblo, agravada por la impotencia de su injusto exilio. Gracias por escucharnos y buenas noches.
الوالي برنامج حول الصحراء في راديو أواسيس. Estás escuchando El Wali, tu programa sobre el Sahara en Radio Oasis.
Nos encontramos en el 27 de febrero, uno de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Estamos con Bagla Said Filali, uno de los responsables de los programas de alfabetización en los campamentos de refugiados, que nos va a contar un poco cómo se coordinan estos programas y la actividad que últimamente están preparando en los territorios liberados. Cuéntanos un poco, Bagla, cómo es este programa.
Bueno, primero, antes que nada, quería darles las gracias por esa oportunidad de aclararles la situación en los campamentos de refugiados, y gracias por la preocupación por nuestro pueblo y nuestra causa. El programa de alfabetización es un programa nacional, ahora se está haciendo en todos los campamentos, y en cada daira hay dos clases, uno de árabe y otro de español. El programa en principio era dirigido para mujeres mayores que no han tenido la oportunidad de estudiar por la causa de la ocupación y por el tema de refugio, y no han podido estudiar y no han tenido esa oportunidad, pues ese programa era dirigido para ellas. Empezó el programa y ahora se está marchando muy bien, pero al empezar nos hemos sorprendido con la presencia de niñas pequeñas, menores de edad, y al estudiar de qué viene eso, pues nos hemos dado cuenta que hay familias que llevan sus hijos a los territorios liberados y pasan allí mucho tiempo por la causa de la lluvia. La gente lleva sus cabras, sus camellos, y pasan allí mucho tiempo, y eso le causa a los niños dejar la escuela. Como salen, lleva a sus hijos con ellos y ya dejan de estudiar, y pasan un par de años o tres o más, y al volver a los campamentos ya esos niños vienen mayores de edad para seguir en el mismo curso cuando salieron de los campamentos, y les cuesta seguir estudiando, y al final ya dejan de estudiar. Y cuando hemos abierto las clases de alfabetización, encontraron una oportunidad para ellos y entraron. Y al ver eso, nos hizo pensar solucionar el problema, y pensamos para hacerlo, para nosotros la solución era hacer algo en los territorios liberados, hablándolo con el Ministerio de Educación para que se acepte lo que vamos a hacer allí. O sea, vamos a dar las clases allí tanto para los niños como las mujeres, pero especialmente los niños, para que cuando vuelvan no tienen que volver al curso que dejaron al salir de los campamentos, sino se coja en cuenta, o sea, el trabajo que hacemos que vamos a hacer en los territorios liberados, y así si estudian allí el primero o el segundo, cuando vuelvan aquí no tienen que volver en el primero a empezar del primero o segundo, sino siguen al tercero y al cuarto.
Antes de nada, para aclarar un poco la zona donde vais a empezar a trabajar, ¿puedes explicarle a los oyentes del Wali qué es exactamente los territorios liberados?
Perdona, es que los territorios liberados son es una zona es del Sahara. Ahora, los campamentos de refugiados están en una zona argelina. Eso para proteger los civiles. Eso en los tiempos de guerra, cuando había guerra entre los saharauis y los marroquíes. Pero la zona liberada es la zona que ha liberado el ejército saharaui. Pero ahora, como no hay guerra, la gente sale a esa zona, porque ahí más, o sea, para es la vida de los saharauis desde hace muchísimos años, y les gusta estar allí porque allí, cuando llueve, crecen las hierbas y es bueno para las cabras y los camellos, y también dan leche y carne buena, y por eso la gente sale allí, pasa mucho tiempo. Aquí en el desierto eso no se encuentra, por mucho que llueve. Y eso es lo que hace la gente, sale a esa zona.
Sale a esa zona, practican el pastoreo con camellos, cabras, y os habéis encontrado con que muchos niños se dedican a eso, ¿no? A pastorear con sus familias, con lo cual no pueden recibir educación.
Exactamente, porque yo hice muchos viajes a esa zona, sensibilizando a la gente que vive allí, y hemos empezado el proyecto allí, hemos construido unas aulas en una de las zonas, tenemos previsto hacer más cuando tengamos la oportunidad y tenemos más medios para hacerlo, y en eso en el viaje, que es muy largo, pasamos en el camino, hay muchas familias y muchos niños, por supuesto, las familias llevan sus hijos allí, y lo que sea, esos niños solo se dedican al pastoreo y pasando sus días allí cazando lagartos, o sea, sin hacer nada, o sea, pierden su infancia, pierden su formación, y lo están perdiendo todo allí en esa zona, porque allí peor todavía que aquí en los campamentos. Aquí por lo menos sí hay más recursos, más medios y más contacto. Allí, aquella zona está muy aislada, no tienen ni medios, ni recursos, ni nada. Tiene muchísima falta de agua, especialmente en el verano. Hubieron casos de, se murieron de sed, porque ya todo se queda seco. La única ventaja para ellos, cuando cae la lluvia, aprovechan los charcos de agua para vivir y para utilizar las necesidades diarias.
¿Cuál es la estrategia que tenéis pensado seguir desde el programa de alfabetización en los territorios liberados, Bala?
Viendo la situación allí, sabemos que hacer el programa allí cuesta mucho trabajo, muy difícil, pero nosotros tenemos las ideas muy claras y tenemos nuestro objetivo, el objetivo muy claro, es hacer algo para esta gente, sensibilizarla primero y buscar la manera que nos ayuda para realizar eso. Y de lo que hemos visto, como hace mucha falta de agua, nos hemos pensado en solucionar, aprovechar, solucionar dos problemas, el problema de la analfabetización y el problema de agua. Y para nuestro programa vamos a utilizar el problema de agua, solucionamos el problema de agua para traer los niños y las mujeres a las escuelas. Nuestro objetivo ahora es conseguir contenedores de agua y ponerlos cerca de las aulas las que vamos a construir, para que la gente se queda cerca a los centros y a los contenedores de agua, y así, en cambio del agua, vamos a traer los niños, que las familias dejan sus hijos a estudiar y en cambio le damos agua, y que vamos, de todas formas vamos a repartirlo, pero es una forma de traerlos. Y por si hay una familia que no tiene hijos, pues las mujeres también pueden estudiar y pueden dedicarse a eso.
Nos cuentas, Bala, que tú has viajado en varias ocasiones a los territorios liberados. Cuéntanos un poco cuáles son las principales diferencias que encuentras entre la vida allí en los territorios liberados y aquí en los campamentos.
Bueno, es que no hay comparación. Tú has visto la situación aquí y lo que hace falta aquí y cómo está aquí, pero aquello no es nada con esto, comparado con esto. Allí no hay medios, no hay transporte. Aquí está muy privilegiado comparado con aquello. Aquí llega la ayuda humanitaria, viene la gente, ve la situación y tiene relaciones entre familias de aquí y de allí. Eso ahí no hay, aquí sea en la zona liberada, eso no hay. Las familias allí, la ayuda humanitaria no llega allí. Es una zona muy lejana de aquí. Y no, o sea, no tienen los recursos que hay aquí. Aquí hay transporte, hay agua que se reparta, allí no hay agua, aquí hay alimento que se reparta, allí no hay esos alimentos. Pues es que no hay palabras para explicar la diferencia de la vida de la gente que vive allí y la vida que vive la gente de aquí. Allí es una miseria total. Y es que no tengo palabras, no tengo palabras para explicártelo. Eso se merece verlo para creerlo, porque no hay comparación. Yo aquí me siento con la falta que tenía antes de ir a aquella zona. Y teníamos, o sea, me faltaba muchas cosas, pero al ver la gente que vive allí, pues ya me he olvidado lo que me faltaba aquí por lo que he visto allí, que no tenían nada.
Nos encontramos en un viaje en el cual miles de personas españolas están visitando los campamentos de refugiados. En estos campamentos estamos viendo las necesidades que hay, estamos viendo que muchos españoles vienen con proyectos de cooperación, pero sabemos, como tú dices, que la situación en los territorios liberados es totalmente diferente, incluso para la cooperación, que desconoce probablemente cuáles son las necesidades primarias en ese territorio. ¿Cuáles serían, Bala, desde tu punto de vista, las principales aportaciones necesarias desde la cooperación internacional para los territorios liberados?
Buena pregunta, que encima de me he olvidado una cosa muy importante, porque allí, o sea, la gente se muere por una enfermedad leve que se puede curar con una pastilla o una aguja o algo sencillo. Allí no hay hospitales, allí no hay escuelas, allí no hay agua. O sea, para mí lo principal, el agua, la salud, o sea, que haya hospitales o por lo menos dispensarios, que haya ambulancias, porque la gente se pasa una, o sea, como son separados y allí que a lo mejor no tienen coche para si se pone alguien enfermo y se encuentra en coche, pasa por lo menos 2 días para llegar. Y la persona se muere en el camino. Para mí lo principal necesidad es solucionar el tema del agua, el tema de la salud y el tema de la educación. Con eso, empezando por eso, ya estaremos muy bien. Y luego ya buscaremos, o sea, solucionar el tema de los alimentos, porque aquello solo viven de lo que, o sea, de las cabras, las camellas, la leche, o sea, natural, y eso muy triste ver esa situación comparándolo con lo que tenemos aquí en los campamentos refugiados. Mucha o sea, o casi toda la gente que viene de fuera viene a la situación de aquí de los campamentos, vean las necesidades, cada uno le ve desde su punto de vista, pero aquello nadie lo había visto y nadie se preocupa por aquello. No he hecho la culpa a los que vienen de fuera porque no lo han visto, pero merece verlo. Y porque muy duro verlo y vivirlo más todavía.
Muchas gracias, Valda, un placer poder hablar contigo aquí en el 27 de febrero, un placer que nos cuentes todo este proyecto que lleváis a cabo. Para acabar, si quieres mandar algún mensaje, aprovechamos la oportunidad y el Wally queda abierto para cualquier tipo de aportación tuya y de todo tu pueblo, obviamente. Muchas gracias, Valda.
Gracias a ustedes, el placer es mío estar con ustedes y les agradezco muchísimo venir aquí sabiendo lo que cuesta el viaje, de dinero, de salud, de trabajo, dejando tu familia, o sea, en vez de aprovechar tu dinero en algo ahí que te beneficia, lo pagas para pagar el viaje y venir aquí y estar con nosotros y ayudarnos y apoyarnos. Eso lo agradecemos muchísimo del corazón a vosotros y a todos los españoles y todos los extranjeros que vienen apoyándonos y ayudarnos en nuestra causa para conseguir nuestro objetivo, que es la independencia y la libertad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando El Wally, el programa sobre el Sáhara de Radio Oasis.
Diario Saharaui, las noticias sobre el Sáhara.
La ONU organizará un encuentro entre Marruecos y el Polisario para la primera mitad de junio. La ONU anunció el pasado 16 de mayo que el enviado especial para el Sáhara Occidental, el holandés Peter Van Balsum, planifica una reunión entre Marruecos y el Frente Polisario para la primera mitad de junio. Así lo informó la portavoz de la ONU, Michelle Montas, tras anunciar que el viaje que Van Balsum debía iniciar a la región esta semana se había cancelado. En lugar de la visita, se ha decidido que los esfuerzos se centrarán ahora en la planificación de una reunión entre las partes, auspiciada por la ONU, que tendrá lugar la primera mitad de junio del 2007, señaló Montas. Agregó que la reunión responde a la petición del Consejo de Seguridad, quien solicitó a Van Balsum que hagan los esfuerzos adecuados para el inicio de las negociaciones bajo los auspicios del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Prosigue la brutalidad policial marroquí. Violenta intervención contra los estudiantes saharauis. Los estudiantes saharauis de la Universidad Mohamed V en Rabat, que realizaron una sentada en el recinto del campus universitario Suisi 1, fueron víctimas de una violenta intervención por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes el pasado jueves. Esta salvaje intervención se saldó, según las primeras estimaciones, con 17 detenciones y un gran número de heridos, algunos de ellos graves. Con esta intervención continúa la campaña de represión y violencia realizada por las fuerzas de ocupación marroquíes contra los estudiantes saharauis en todas las universidades de Marruecos. Dentro de esta campaña represiva ha causado especial indignación el caso de la estudiante saharaui, la joven Sultana Kaya, quien ha perdido su ojo derecho después de la brutal agresión de la que fue víctima en la Universidad Al-Ghadi Ayad, en Marrakech.
la ciudad de Mijek acogió el 34º aniversario del desencadenamiento de la lucha armada por la liberación del Sáhara Occidental. La localidad de Mijek, sudeste del Sáhara Occidental, acogió el pasado fin de semana las actividades para la celebración del aniversario del 20 de mayo, fecha del desencadenamiento de la lucha armada por el Frente Polisario, según anunció el primer ministro saharaui Abdelkader Talef Omar. A través de estos actos altamente simbólicos que se celebran en los territorios liberados de la RAS, queremos demostrar que hay allí un pueblo, un territorio liberado y un gobierno que materializan la misma esencia de un Estado, así como un consenso amplio del pueblo saharaui alrededor de ese mismo Estado, señaló el primer ministro en una declaración a Sahara Press. Desfiles militares, actividades culturales y noches musicales, así como actividades deportivas han sido programados durante estas fiestas que se celebrarán bajo la presencia del jefe de Estado, Mohamed Abdelaziz. El Parlamento saharaui además abrió su sesión de la primavera en estos territorios liberados de la RAS, donde la construcción de diferentes establecimientos sociales ha sido programada en esta porción del territorio nacional liberado, y donde una gran reagrupación rural de los ciudadanos saharauis se instaló allí, indicó el primer ministro. También se ha celebrado, al margen de estas actividades, una conferencia de la comunidad saharaui residente en los países vecinos y en Europa, que coincide con el segundo aniversario de la Intifada de la Independencia, que comenzó el 21 de mayo de 2005, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en el sur de Marruecos y en las universidades marroquíes, añadió el señor Talef Omar. También fue la ocasión para demostrar que el combate de los saharauis no se celebra desde el exilio solamente, sino que tiene sus ramificaciones en los territorios liberados y las zonas ocupadas por Marruecos, así como dentro de las universidades marroquíes a través de la Intifada Pacífica que se celebra allí desde mayo de 2005, precisó él. El jefe del gobierno saharaui indicó que se esperaba una participación amplia de la prensa internacional, de delegaciones de los países vecinos, de representantes de gobiernos, partidos políticos, representantes parlamentarios y por primera vez una representación del pueblo marroquí. Omar además indicó que la participación fuerte del pueblo saharaui en estos diferentes actos que se celebran en Mijek constituyen también un mensaje fuerte de determinación del pueblo saharaui, que continúa el combate nacional de liberación hasta la obtención de su soberanía sobre toda la extensión de su territorio nacional. La conmemoración de estos actos en los territorios liberados de la RAS forma el mejor mensaje que podemos enviarle a nuestros ciudadanos y estudiantes, víctimas de la represión marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y en los propios centros marroquíes, concluyó el primer ministro.
Se ha puesto en funcionamiento un nuevo blog saharaui llamado Sahara Resiste. Sahara Resiste quiere ayudar a hacer visible la potencia del trabajo creativo del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, la Tercera Resistencia. Su principal objetivo es dar visibilidad a las acciones y proyectos desarrollados por el movimiento solidario con el pueblo saharaui e ir dando noticia de todas las actividades que se hagan por esta causa.
Me detengo en las esquinas de la nostalgia para ver desfilar a las serpientes que me envenenaron. Me asomo a las venas de la noche y veo todos los ojos tristes que me están mirando. Miro a mi alrededor y solo veo reptiles que se disputan el corazón de una muñeca de trapo. Me miro por dentro y veo a un hombre ahogarse en las heces de un cuarto de siglo. Luego me desnudo y salgo a tomar café, a amar la noche en la soledad de un cementerio. Mi mundo, de Mohamed Salem Abdel Fattah, Ebnu.
Hasta aquí el programa de hoy. Puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico elwali@radiooasis.es. Escúchanos en www.radiooasis.es y descárgate nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por escucharnos y buenas noches. Leila Saida.